Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Son las 4 y 5 de la tarde y volvemos. Seguimos con el programa y damos la bienvenida al señor Cine, que ya se encuentra entre nosotros, dispuesto a inaugurar su sección de esta temporada.
Ya empezamos.
No, espera un rato. Vale. Pero una sección que ya ha visto un cambio, un pequeño cambio, más bien una vuelta a los orígenes, ¿no? Porque volveremos a hacer retrospeca a la vieja usanza. Usted podrá probar el juego en su casa y nos dará el reportaje, su opinión, tranquilamente, sin necesitar jugar en directo, que estaba bien, pero al final cansaba.
Sí, la verdad es que sí, amigo, porque era un poco rollo, ¿eh?
Un poco rollo, ¿no? Porque además no se pasaba ni de la primera pantalla.
Bueno, tío, daba el juego 2 minutos antes y
este para ir para aquí.
A modo de avance, ¿se ha pasado algo del juego?
¿Qué te refieres?
En los 5 primeros minutos, ¿se ha pasado algo más? ¿Se ha hecho algo?
Sí.
¿O solo pasear?
He hecho muchas cosas.
Sí, sí, luego le preguntaré a ver qué cosas hay. Vale. Por ejemplo, ¿ha hablado con los piratas?
Pues claro, que hablo con los piratas.
¿Cumplió alguna de las 3 misiones?
No.
¡Ah, fuera, hombre, largo!
A mí también me costó.
Dejamos el comentario, a mí también me costó. Piensa que este comentario sacado de contexto podría ser muy doloroso para tu persona. Haremos montajes fotográficos, sí.
Fotográficos.
Bueno, pues dentro de un ratito habrá la retrospect del señor Cine, ansiada retrospect dedicada a Monkey Island, el juego que por cierto también hoy protagoniza nuestra Jukebox, pero como de costumbre, una Jukebox que va viniendo, va marchando, porque como no hay tiempo, pues ya tenemos que cargarnos algunos temas. En fin. Señor Isaco, ahora viene un momento muy especial para nosotros, porque son estas cosas que realmente a mí, yo no soy el resto del equipo, creo que
a mí,
sí.
A mí sí, ya, yo lo
contesté. Pero a mí me llega al alma y son
yo
cosas...
A este hombre se lo he dicho también, que esto es una cosa que nos da orgullo.
Son cosas que... Usted calle, hombre.
¿Qué es?
Son cosas que realmente hace que hacer el programa sea menos duro cada día. Y que oye, que se agradece y que de verdad a toda la gente que pueda hacer, seguir el ejemplo de esta persona humana que lo haga, porque realmente, de verdad, hay gente que dice, no, es que a nosotros nos gusta mucho y son falsos, son muy falsos. Nosotros no, nosotros nos gusta, nos encanta. De verdad, un mensaje de un oyente muy simpático y que el señor Isaco pasará...
Sí. A ver, yo pongo un poco de situación porque sé que han habido oyentes en Estados Unidos y en Inglaterra, pero eran oyentes normalmente españoles que estaban allí por trabajo, por el motivo familiares o lo que sea, y era el contacto que tenían así un poco con un programa español. Pero desde aquí nos viene un fan que no es español, sino ya es de otro país directamente, se llama Gastón Espiño, o al menos lo que pone en su email, un saludo, y nos envió un mail diciendo, hola, soy uno de esos frikis, entre paréntesis, sin novia, detalle que, vale. Bueno, a lo mejor si te la ahorras quedas mejor.
Sí, la verdad que sí.
Oyente de vuestro programa. Les escribo desde Buenos Aires, Argentina, para que también vean que hay oyentes de Game Over en otros continentes del mundo. Mi locura por vuestro programa comenzó cuando me encontraba navegando por la red de redes buscando radios podcast acerca de videojuegos, y de la nada me encuentro vuestro portal. En un principio no me convenció demasiado el programa, pero luego me fui gustando cada vez más. Es un poco como el sexo, o bueno, el alcohol. Vamos a ver. Pero luego me fue gustando cada vez más. Ha de ser porque, aunque ustedes no lo crean, son el mejor programa de videojuegos que he escuchado en radio podcast en español. Aunque no lo crean, es verdad.
Tampoco hay muchos.
El mejor.
Tampoco hay muchos.
Además, pasan músicas de bandas sonoras de videojuegos que por aquí en Latinoamérica son inconcebibles. Realmente disfruto de su programa. La próxima vez trataré de escucharlos en vivo desde internet, así me puedo conectar en vuestro chat. Por el momento espero que pueda ser parte de vuestro foro, si no hay problema. No hay ninguno. De hecho, como ya he comentado, ni siquiera hace falta registrarse para participar en el foro. Podéis comentar lo que queráis o responder a lo que queráis. Y bueno, una invitación aquí que es, por cierto, cualquier información o duda que tengan acerca del mercado latinoamericano de videojuegos, aquí tienen un friki a quien preguntarle, caerá alguna pregunta, seguro.
Un aplauso para el hombre, sí señor, muchas gracias.
Se agradece, tú, se agradece en esta.
Me gustaría añadir que realmente en lo que concierne a bandas sonoras, para aquí España también son inconcebibles, porque algunas de las que has traído...
Sí.
Tienen tela.
¿Para qué vamos a engañarnos?
Sobre todo las de Saeva.
Sí, sí.
Aquí se me decía, ha cogido la impresión del mismo, que no se lo creía.
No, sí.
Que no es un montaje, que es verídico, es cierto.
Es verídico.
A mí me desmonta un mito porque, claro, como vemos, desde España se ve Latinoamérica como un bloque, claro.
Sí.
No se ve ni un Che, ni un Boludo, ni un Boss.
Claro,
que son cosas que te quedes pensando, hostia.
Escribe muy bien en castellano este hombre, a pesar de ser de allí.
Lo que pasa es que este hombre, este señor cine, es envidioso. Me da decirle rabia esto, porque usted no reflexiona nunca nada.
¿Cómo eres a reflexionar? ¿Es bueno o es malo esto?
Muy bueno.
¿Usted cree que es bueno?
Sí.
Yo creo que sí. ¿O que iba a ser malo?
No.
También decir que salimos en el periódico de Cataluña.
No como otros. ¿Qué? ¿Cuál es la máxima referencia que ha tenido su programa en los medios?
Pues no sé.
En la gaceta de...
He salido en la tele alguna vez.
Sí, la nariz.
Detrás de una
obra. En Sitges. No, de verdad, en Sitges le vino una rueda de prensa. Estoy saltando.
No. Pero sí que he salido, sí.
Bueno, pero ¿cuántos años hace que el programa de cine está colgado en internet?
Ninguno.
Pues sí,
el blog empezó
a funcionar. Pero en redespi.com ya se puede bajar su programa.
Sí, cuando funciona. Se puede bajar y del tío.
Oye, pues que se gasta unos dineros como nosotros, que nos gastamos unos dineros
ahora mismo.
Para hacer funcionar el cotarro, ¿Qué se cree? ¿Que sale gratis?
No, voy a gastar yo.
Envidia cochina.
Retrospec, que la firma Venancio.
Haz el retrospec de un poco lo que son los medios. Para que gente como este amigo puedan ponerse en contacto a la página web, si eso,
bueno, los
teléfonos y a mano.
Hacemos una cosa.
Lo de los mensajes.
Tiene una propuesta sobre el cine.
Que llame el argentino.
Hostia, pobrecillo.
Piensa que ya está solado.
Imagínate que va a ser allí, será de madrugada por ahí.
Para el próximo programa. Ahora no, para también.
Hay espacio horario, está invitado a que llame.
Sí, si quiere llamar, puede llamar, pero me sabe mal porque es un pedazo de conferencia.
Es verdad, eso también.
Pero que no salga Lisaco imitando a un argentino, ¿eh?
Si pudiésemos hacer de alguna manera en estos programas, Skype y compañía, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces aún, pues que me sabe muy mal.
Le podemos dar crédito con el Skype Out.
También,
le mandamos un euro Skype Out.
Es que si no es muy duro una conferencia de este tipo. Compréndalo, señor Cine, hombre.
En cualquier caso, para los que nos quieran llamar en directo, 93-373-4340, 93-373-4340. La posibilidad más barata y casi la más recomendable es la de los mensajes, la SIM. ¿Qué ha sido eso?
Señor Cine, tocando las narices.
Esa fabada.
Estos micros nuevos, estos son...
sonido
proof, y el tío consigue hacer ruido. Es que es la red.
Oiga, waterproof.
Y las cosas, por favor.
Para enviar mensajes de texto al 625-989881, 625-989881. ¿Qué más me dice? Para escucharnos en directo, para bajar los últimos programas, para acceder al foro, para enviarnos un mail, para todo lo demás, no es la Mastercard, sino www.portalgameover.com. www.portalgameover.com. Ahí lo tenéis todo disponible.
Y ahora, mientras preparo mis pastillas de Prozac, señor Cine, vamos a escuchar la cuña. De mientras escuchemos la cuña de Retrospec, por favor. O sea, Eva, cuando quieras.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospec. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospec, la sección magnífica que estaba ahí esperando, que analiza las obras maestras, ahora se dice, los que me dan los juegos de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó, Retrospec. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está. Thank you.
dos hojas ha escrito el tío.
Dos hojas, sí, pero no por las dos caras, no vaya a pensar.
Adelante.
El juego que analizamos en esta ocasión,
sí,
se llama Monkey Island.
Bravo, ha cumplido 15 años, así que ojo con lo que dices.
Que hay más de una parte, me he enterado,
sí, hay
porque
cuatro.
Hay como cuatro y tal. Por fin es un juego con cara y ojos que me dan ustedes.
¡Lo ha gustado!
¡Espere!
¡Lo ha gustado! ¡Lo ha gustado!
¡Espere!
No venda la piel del oso.
Es que comparado con las otras patrañas de juego.
¡Fuera!
Que
¡fuera!
Este al menos se puede jugar y he tenido cierto interés por jugarlo.
Ah, lo va a acabar. Se lo va a acabar.
No. Este juego es un clásico del videojuego que ha dicho usted.
15 años.
Que revolucionó el género. Mira tú, se me ha informado y todo. Y es de la mítica compañía Lucasfilm, que es la misma de las películas, está guay.
No, LucasArts.
Lucasfilm.
Lucasfilm hacía las películas, LucasArts hacía los juegos.
Bueno, LucasArts. Y que también ha hecho más videojuegos de Indiana Jones y tal.
Hemos,
yo tenía un juego de Indiana Jones.
¿Sabes usar el Google?
Sí, sí.
La cosa va de piratillas.
Sí.
Muchas pruebas.
Eres el pirata de mi amabarra.
Sí, muchas pruebas que incluyen a un chico inocente y puro.
Llamado...
luego, espere.
Aficionada de mules.
Que se convierte en un odioso pirata. En la aventura el chaval aprende lo típico: a robar, a hacer números de circo con una cacerola.
¡Ha llegado ahí!
Por supuesto. La hostia que me pega con el palo. Y se mide con la espada a grandes maestras. Aquí hay una innovación en el mundo videojueguil.
¿Pero has combatido alguna vez?
Sí.
¿Han hecho los insultos?
Hombre, que sí, he hecho los insultos, chaval.
Llegado lejos el tío, Estoy de verdad
más que yo,
más que el señor Isaco. Estoy patidifuso.
No lo puedo creer.
A ver, voy a hacer la prueba.
A ver.
Peleas como una vaca. No, me he equivocado, era al revés. Bueno, no, es igual.
Peleas como un granjero,
no me acuerdo, creo que te he apuntado.
Qué apropiado, tú peleas como una vaca.
Sí, y el de... no me acuerdo.
Fuera escola, yo soy pega.
Pegamento, sí, ese es muy bonito también. Me dejan ustedes continuar, ¿no? La acción del videojuego se desarrolla profundo en el Caribe, que a mí me suena más a porno o anuncio de FA que a peli de piratil, que es lo que se supone que es el videojuego, ¿no? Que hace como una superproducción de pirata,
sí.
Pero no, y sale en una letra y pone profundo en el Caribe, sí. Y dices tú, ahora va a salir la chavalita y no.
Vaya rato.
La isla de Melé, el escenario. La isla de Melé, que digo yo que no había otro nombre para ponerle a la isla.
Bueno,
Jamaica. Mallorca.
Luego...
Melí es pelea callejera.
¿En el...?
¿En qué?
Melí, en inglés, es pelea callejera.
En Monkey Island 3...
Tal como está escrito en el juego.
Sí, sí, sí. En Monkey Island 3 hay una isla que se llama Isla de Pollo.
No, es Puerto Pollo.
Puerto Pollo es la ciudad.
Puerto Pollo, por lo que digo, que vaya nombre. Y atención al protagonista, ahora venimos, que tiene dedito el nombre. Se llama Goldberg Tribble. Que yo me he hecho los deberes y podríamos traducirlo como Chavalcepillo o Escobilla, no sé qué bosque.
Hay una historia para decir por qué se llama Guybrush, pero no la tenemos hoy. La tenemos otro día.
Bueno, pues de aquí en adelante le llamaremos Chavalcepillo.
Venga.
Chavalcepillo el mellao.
Encima, ha dicho lo del bosque profundo y el que se acepilla, pues ya va. Vamos para allá.
Chavalcepillo, chaval Escobilla, mejor, porque el Grush a mí me suena más Escobilla, pero bueno.
Por Dios.
Y claro, todos los personajes cada vez que se encuentran con esto le dicen, ¿tú cómo te llamas? Y él dice, Guybrush Tribble. Y todo,
¿cómo? Guybrush Tribble.
No, me llamo Guybrush Tribble y quiero ser pirata.
También se le viene la cara. Es un poco tonto el culo porque vas por ahí por los bosques. Prepárate para morir. Y así, de buena primera.
Este hombre es un experto en los trabalenguas. Practica su nombre tres veces al día.
Guybrush Tribble. Bueno, pues el pirata Escobilla este, bueno, hay otro nombre también, me he apuntado aquí, tiene otro nombre curioso, como los del circo, que son los hermanos Fettuccini, que dice tú, vete a tu pueblo. Que se supone que son italianos y se llaman Billy y Alfredo. Alfredo vale, pero Billy, un italiano se llama Billy.
¿Qué pasa, eh?
¿Es Guillermo?
Sí, claro.
Es adoptado.
He adoptado, qué triste. Bueno, el recorrido del juego, la peripecia del juego, porque esto es lo que se llama una aventura gráfica o conversacional. Porque la cosa es que tú...
Estoy, pero de verdad que no...
No, conversacional no es, pero bueno, técnicamente...
Sí, puedo creer...
Tú vas por los sitios, hablas con las personas y coges cosas. Y abajo hay unas acciones de mover, coger, tirar, disparar...
Estoy impresionado lo que ha jugado este hombre.
Sí, sí, sí. Pues el recorrido...
Nada,
¿eh?
nada, que un bonito día.
Siga, que no tenemos tiempo.
El recorrido de la perpicia del juego consiste en hablar con la gente para ver qué objetos nos pueden servir para ir avanzando en el juego. Porque dice, si hablas con la gente, solo puede pasar a la compañía un rollo. Porque te van diciendo, sí, yo me llamo Paco y tal, a mí qué me importa. Tengo una rata aquí, ¿a mí qué? Tengo una rata, pues si tiene un... ¿Qué pasa? Que como no tenga una super guía de truco, o sea, muy listo, o tenga mucho, pero que mucho tiempo libre, nunca te va a acabar el juego.
Claro, usted llega muy lejos.
Yo llego muy lejos, pero es que nunca te... Porque tenía... Está bien que en ocasiones, no, esto también, tú me ha gustado, que hay en ocasiones primeros planos para los cortos de vista como yo, porque tú ves a los personajes y dices, no, están bien dibujados, están bien hechos y tal, pero el careto como no se lo ve, y de repente te pones ahí, pum, primer plano. que está bien al principio, luego te cansas porque no te lo puedes saltar. Ya has pasado unas cuantas veces y tú, nene, ya me sé lo que me va a decir, sale el pirata malavista este, el jefe pirata y todo eso. Vale. Lo gráfico.
Uy, ya, esto es importante, lo gráfico.
Yo supongo que en su día fueron innovadores y
mucho.
Lo creo.
De hecho, fue uno de los primeros juegos que utilizaron escalado para los personajes. Vale, creo.
Eso no es lo que es. Son bonicos. A mí me recuerdan a los juegos en Flash, estos que hay ahora. Porque sí, es un poco de esto, de moverse por un escenario allí, pim, pim, pim. Tienen cierta inteligencia y todo, porque los personajes te recuerdan. Aquí, tú otra vez por aquí te dicen. Claro, la segunda vez, tú otra vez por aquí dices. Otra vez me han dicho otra vez por aquí.
Esto está en gráficos, porque los gráficos tienen inteligencia y memoria.
Claro, porque los gráficos recuerdan tu vista.
Claro.
Tú cuando te acercas, te han hipeado, y luego te vuelven a decir, es el mismo muñeco.
Por Dios.
Claro, son los gráficos. Pero bueno, lo que yo decía, que no salen más chavalitas, porque de este juego tiene una muy mala espina, porque en el bar ese que está lleno de piratas, sí, hay unas mozas. Pero yo creo que las mozas son hombres disfrazados, porque se ven como muy hombrunas. Y dices, en las pelis de piratas siempre había aquí.
Sí, sí, siempre, sí.
Un poco de tomate. O sea, ahí va Errol Flynn con las mallas y.
Sí, sí.
Se van putillas, pero bueno.
Sí, no quería decir.
¿Qué más?
El sonido está bien también. Hay unas musiquillas como esta que suena, que están bien.
Muy bien.
Ambienta muy bien en la película.
Michael Land, creo que fue el.
Michael Land. Michael Landon, sí. Y a veces también me ha sorprendido que tiene como efecto y cosas.
Sí.
El agua, un lobo que sale por allí. Que dice, después de pasar tres veces por el puente, ya no te hace mucha gracia, pero bueno, otra vez el agua, sí, vale. Lo único malo, yo lo que decía antes.
¿Has visto algo malo?
Hombre, que requiere mucho tiempo este juego para pasarlo, porque a ver, yo estaba ahí, pim, 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 ¿y qué? Y no.
Pero llego muy lejos, estoy impresionado de verdad.
No entiendo lo que pone en mi letra, pero bueno. Ah, sí, perdón, que la broma venía ahora. Lo malo es lo que ya he dicho, mucho tiempo, pues requiere esto, para ganar y para jugar y para avanzar y todo esto. Cuando yo me he enterado que con dos teclas gana y ve unos créditos.
Es verdad, al W.
Sí, señor. O sea, unos créditos que están bien, que son tipo, aterriza como puedes, y esto de.
Sí.
Suministrador de chocolatinas del equipo, o al final de todo se acaban todos y pone apaga el ordenador y vete a dormir. Apaga el ordenador y vete a dormir.
Sí, sí, eso es una base en el juego de Monkey Island, apretas al W y te acabas el juego directo.
Otra cosa mala que no. Que me estoy recordando ahora es la parrafada inicial, esa magnífica, que salen todos.
O sea, puedes saltar.
¿Cómo?
Apretando al escape.
Joder, escape, pues era la única treca que me faltaba por apretar. Yo dándole. Y también está muy bien que ya hacían como Santiago Segura promoción de otros juegos de la casa.
Sí, sí,
me acerca del Loom.
El pirata tiene una chapa que dices tú, sí, en los tiempos de pirata tenían chapa.
Y de hecho hay, ¿sabe usted la gaviota que aparece en el juego?
La gaviota, sí.
Esa gaviota luego aparece en los créditos como, es la gaviota de Loom.
Ah, sí, que sale al final los nombres con ETM, trae
más un rato. From, from Loom.
Vale. Pues eso es el juego.
En definitiva, puntuación final.
Puntuación final, pues sobre 10.
Sobre 10. Fantástico.
Sobre 10.
Fantástico.
Bueno, iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. Pues, ah, sí, que he leído en el foro lo que usted ha puesto del artículo y tal.
Sí.
Y es verdad, a ver si va a ser esto mentira y esto un parque temático.
Acaba de chafar el hilo argumental de todo, pero bueno.
Vale, es igual.
Tiene usted que haber jugado al 2 para captar
porque,
las
sorpresas. Porque, a ver, choca un poco. Esto que yo decía, el chavalillo este viene de buena primera. Hola, buena, quiero ser pirata. Y le pregunta a un tío que hay allí que se pone de farero porque se pone que está en el faro. Quiero ser pirata. Se encuentra la gente y dice, oh, soy el pirata mala sombra y te voy. Prepárate para morir.
Ahora visto también que es un juego muy inspirado en Piratas del Caribe.
La película.
La atracción.
Es que
bueno, es igual.
Como no estaba la atracción, pues no. Y también he leído que dicen que es una tía, el Gubrus este es
como. Sí, también lo he leído, sí.
Que es una tía. No.
Bueno, muchas gracias, señor Cine. Estoy de verdad muy contento de que usted haya jugado realmente al juego.
Sí, que he jugado.
Es que lo veo, que ha hecho bastante cosas.
Me he cansado porque la pirata es asquerosa. Claro, tú dices, te va a aprender. Esto está muy fácil, te va a aprender los
instrumentos. Sí, bueno, la pirata utiliza otro
y te quedas tú, que dices, ¿y ahora qué?
Tienes que hacer el equivalente.
Ya, lo he intentado dos veces, pero las dos veces me ha matado. Y digo, anda ya.
En fin, un aplauso para el señor Cine.
Muchas gracias.
Muchas gracias por seguir el cine por este análisis de Monkey Island. Ya sabéis, podéis comentar. Joder, se ha muerto
otra vez.
Tenéis en el foro, podéis comentar.
La semana que viene, ¿qué juego es?
No, es dentro de un mes.
Ah, vale.
Podéis ya abrir, podéis ya comentar en el hilo de Retrospect del foro. Ya lo que queréis que pueda entrar en la votación de Retrospect de dentro de un mes. Hay varios juegos ahí puestos. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Alguna cosa que recuerde, Frogger? Si quiere le pongo la segunda parte de Monkey Island.
No, porque ya hemos hecho la primera.
Ya. Bueno, pues muchas gracias, señor Cine. Hasta dentro de un mes, o no. Venga. juego de la semana. Hay sagas que resisten el paso de los tiempos y que llevan deleitándonos a los jugones desde hace 20 años, como es, por ejemplo, una de las sagas estrella de la casa Konami, Castlevania. Ya vayan a saber, pues yo que sé, una treintena de juegos más o menos, y o sea, Eva, una burrada de títulos.
MSX ahí dando el palo.
Sí, sí. Unos de gran calidad y otros que...
¿Cómo era el bueno. Castlevania Lady, el de Game Boy, el de Game Boy Color?
El de Konami Nagoya.
Sofía.
En fin, antes de su paso, perdón,
Konami Nagoya
hizo, sí, sí, al chiste, ha hecho un trabalenguas con la boca. Antes de su paso definitivo a las 3D, paso que inició desafortunadamente en Nintendo 64 y que lleva con
Mejor jefe de la saga Castlevania
y que lleva con mejor pie actualmente en Play 2, pues Game Boy Advance fue protagonista de los últimos Castlevania al viejo estilo, con su característica interfase 2D. Tras el éxito de estos tres títulos, Nintendo DS también decide apuntarse al carro con una secuela directa del último Castlevania de Game Boy Advance. Su título, Dawn of Sorrow. ¡A Sorrow al ataque!
Durante muchos años, en los orígenes de la saga, todos los Castlevania siempre fueron protagonizados por el clan Belmont, una familia de cazavampiros entrenada para acabar con Drácula en su aparición cada 100 años en el Reino de los Vivos. A la memoria colectiva de los jugones de la vieja escuela ya han pasado figuras como Simon Belmont, Trevor Belmont o el más reciente Richter Belmont. Cada uno tiene el nombre más estúpido y difícil, ¿eh?
Bueno...
Primero fue Simon.
Simón.
Simón.
Sofía.
Y Richard.
Sofía, Julius.
Tú espera, que la próxima se va a ver Gisdas Vinto o Belmont. Pero tras tantas apariciones de los Belmont, Konami acabó por agotar todos los recursos que podía dar de sí la familia, bueno, y los siglos. Y la saga pasó a ser una gran epopeya a lo largo de siglos y siglos, a convertirse en una saga únicamente protagonizada por cazavampiros sin apenas relación establecida entre ellos. Tan lamentable momento podría situarse en los Castlevania de Mega Drive, los dos de Nintendo 64.
No estaba mal, jo.
O incluso, bueno, yo sigo insistiendo que el esqueleto Mozart es el mejor jefe de toda la saga. O incluso el primer Castlevania para Game Boy Advance y PlayStation 2.
En los últimos años, Konami ha intentado recuperar a la saga de los Belmont para sus producciones, recuperando así aquella ilusión que teníamos entonces los jugones de seguir las desventuras del clan de cazavampiros, aunque con intentos que decepcionaron en parte, como el Castlevania Lament of Innocence para Game Boy Advance, que tenía un Belmont pero un poco forzado con cazador, sí. Con nuevos Belmont sacados pues de la mano.
Era adoptado.
Será. Area of Sorrow, que decían, el tercer Castlevania para Game Boy Advance seguiría el mismo estilo, pero por primera vez centrándose en los Belmont del futuro, concretamente desde el año 2070 o por ahí, aunque no era el primer Castlevania del futuro, el de Mega Drive creo que ya estaba ambientado, ¿no? En el futuro, sí.
Sí.
Aún así, el protagonista directo no sería el Belmont de esa generación, sino un joven misterioso de pelo blanco llamado Soma, chaval que por otro lado guardaba gran parecido con Alucard, el hijo de Drácula, que protagonizó el considerado por muchos el mejor Castlevania de todos los tiempos, ese gran Symphony of the Night para Play y Saturn también.
Y por
por ahí andaban los tiros cuando hablamos del parecido entre Soma y Alucard, ya que Soma tenía que ver mucho con los Belmont y el mismo hijo de Drácula. Tal y como se nos reveló al final de Eye of Sorrow, Soma no era más que la encarnación de Drácula en ser humano.
¿Qué o, me dice?
Por así decirlo... Mira, llevamos aquí tomate.
Oh.
O, por así decirlo, un humano con el rey de los vampiros sellado en su interior.
¡Hostia!
El típico rollo estilo Naruto. Si eso es lo que dijo un día de levantarse por las mañanas y ver el análisis del médico. Usted tiene a Drácula sellado en su cuerpo.
Y va a doler mucho.
¡Hostia! Y eso se cura.
Vamos a ver.
Muchos eran los que ansiaban despertar a Drácula, es lo que dicen los fanáticos.
¡Qué poca faena!
Que no piensan en el portador.
Claro.
Y precisamente debíamos evitarlo a toda costa, entre otras cosas porque eso supondría nuestra muerte.
Es que es muy feo que te salga un Drácula de dentro.
Claro, te sale un Drácula como alien, pero como en feo.
¡Qué asco!
Ahora vendrá el típico que dirá, ya me han chafado el final del juego, ya me han hecho un spoiler.
No, a mí me lo has hecho.
Pero es que el juego, el Dawn of Sorrow, empieza precisamente explicándote esto.
Porque el otro no lo tengo yo.
Pues te fastidia.
Ya me fastidia,
por eso lo digo.
Juegos, por cierto, que los Castlevania Game Boy Advance, que son inencontrables, están descatalogadísimos y que yo voy a ver
por
60, 70, 80 euros, una burrada, en fin.
Joder.
Pues que no he hecho ningún spoiler, que es lo que sale al principio del juego. O sea, si no...
Pero un spoiler del anterior que no hemos
pero
jugado.
Pero si no conoces la historia de ese, no puedes jugar a este.
Vaya,
y no puedes hacer comentarios. Vaya,
¿cómo que no puedo jugar? Se va una mano y me pega.
Pero si no vas a jugarlo jamás.
Se sube el cartucho y te tira los cojoncillos.
En fin, que un año después de los sucesos de Dawn of Sorrow empieza, pues este Dawn of Sorrow, relatándonos lo que ocurrió en el pasado juego. Nuestra misión, pues una vez más, es evitar que otros malosos quieran despertar a Drácula. Y nuestra misión, pues será evitarlo a toda costa, precisamente por eso. Porque te salga de dentro Drácula es muy feo. No diremos por dónde sale. ¡Uy! ¡Qué peligro! En fin, tendremos la ayuda de varios personajes del mismo Eye of Sorrow, como eran Julius Belmont y Aricado. Un hombre desconocido del que dicen se desconoce su verdadera identidad. Uy. Pero que cualquier fan de Castlevania lo vea a un kilómetro. Dice que no se da validez de quién eres.
¡Ay, Dios mío!
Que se está viendo.
El tinte
de papel negro, sí, hace maravillas. Fuera,
hombre. Lo que más ha molestado sin duda en cuanto a este juego son los gráficos, que utilizan exactamente al 100% sin cambios aparentes lo ya visto en Eye of Sorrow para Game Boy Advance. Cierto es que un juego con unas 2D tan cuidadas como ya era ese título difícilmente se puede mejorar, pero clama al cielo que los diseños de enemigos y escenarios sí que sean exactamente los mismos. Prácticamente podríamos decir que, a excepción de los enemigos finales y contadas excepciones, ambos juegos comparten catálogo de enemigos y de fases. La sensación de estar jugando al mismo título es constante y la de que en Konami son unos vagos rematados también.
El sistema de juego es también el mismo exactamente de Eye of Sorrow, sin ver ninguna novedad sorprendente, si no contamos el nuevo uso que se le ha dado a la pantalla táctil. Es lo que decíamos en previos, que si un juego donde ese no tiene algo para utilizar la pantalla táctil, no es bueno.
Es que si no, ¿para qué sirve la DS sino en la pantalla táctil?
Calle,
está la pantalla dual.
Bueno, y también tiene más potencia gráfica.
Un uso que, como muchos juegos de Nintendo DS decíamos, está metido con calzador y que más que contribuir a la jugabilidad, pues la empeora. Y ahí ya siendo hora de que aprendieran que no tiene por qué tener un uso de la pantalla táctil, que vale, está bien, hay veces que está muy bien puesto y que se agradece.
O que puede ser un uso muy sencillo, por ejemplo, que sale el mapa y un par de botones de inventario.
Bien.
Que realmente sea más fácil pulsarlos.
Pero aquí no, aquí se nos enseñarán una serie de sellos mágicos que no son más que un seguido de líneas. Es el típico de hace 5 puntos sin pasar por encima del otro, bueno, un seguido de líneas. Cuando estamos en el enemigo final, tendremos que reproducir este sello para sellar a los enemigos finales tras vencerlos. Es decir, ya no es como antes que vences al enemigo final y está muerto. No, no, ahora tienes que sellarlo. Si no dibujamos bien el sello, porque, mira, estamos nerviosos en un momento dado, el enemigo final no morirá y tendremos que volver a repetir todo el proceso de derrotar al enemigo. Claro, en mi opinión esto no consigue más que destrozar el espíritu de Castlevania, que es, tú vas allí, te cargas un enemigo y tiras pa'lante. El estilo de puro juego de aventuras. Toca mucho las narices, pero creedme mucho, tener que repetir al enemigo final con su consiguiente dificultad, porque no es un juego fácil, porque en un momento de nerviosismo hemos errado en el dibujo del sello mágico, no nos hemos acordado en un momento dado de cómo era. Fastidia mucho, y son cosas como estas las que demuestran que hay que tener mucho ojo con las posibilidades que puede brindar la pantalla táctil de la DS. En mi opinión, en este Castlevania no ha hecho más que empeorar el producto final, y si encima tenemos en cuenta que es lo mismo que Area of Sorrow, es de alguna manera peor que su primera entrega.
El resto del juego, pues ya lo hemos dicho, es exactamente el mismo que el de Area of Sorrow. Podemos absorber las almas de los enemigos que matemos para adquirir algunos poderes especiales.
¿Le diremos cómo?
Podremos equipar el arma que deseemos, no el característico látigo de Castlevania. Iremos subiendo de nivel según la experiencia obtenida y el mapeado será considerablemente grande con determinadas salas secretas y algún que otro puzzle. También repiten los diferentes endings para el juego según lo que hagamos a lo largo del mismo, y hay una variedad muy elevada de ítems y de ataques especiales que equipar. Musicalmente, Castlevania siempre ha hecho gala de una producción soberbia, pero aunque los últimos títulos han disfrutado de una banda sonora excelente, no es comparable a aquellas obras maestras que fueron los Castlevania originarios, el Castlevania 4 de Super Nintendo o el Castlevania Symphony of the Night. Dawn of Sorrow no es la excepción, y aunque disfruto de una magnífica banda sonora, acorde a las melodías marchosas de toda la saga, lo destaca con la fuerza propia de sus compañeras. A todo esto sumadle, como también era habitual a los Castlevania de Game Boy Advance, algún que otro grito, frase o expresión digitalizada por actores de doblaje japoneses.
¡Lol! ¿No me dice? ¡Lol!
Ya no, algo así me dice, no me acuerdo.
Ya no,
eso.
En resumen, que Dawn of Sorrow, por cierto que hay una película del Sorrow, ¿no, señor Cine?
¡La zorra!
Dawn of Sorrow es un Castlevania más que no destaca especialmente, pero que sí cumple con los mínimos requisitos de calidad de los títulos de la saga. Requisitos que han cumplido casi la totalidad de entregas de la saga. Digo casi porque había cada uno, como este Castlevania de Game Boy que decía el señor Saeva, que era, pero
no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Pues he grabado malo con ganas.
Pero molesta mucho esa sensación de que es un clon de su anterior entrega, Area of Sorrow. No hay un trabajo real de diseño y producción detrás, ya que repiten prácticamente todos los aspectos de diseño. Los escenarios, los enemigos, absolutamente todo, hasta los sprites son los mismos, no tiene más. Además, el único añadido destacable que tiene el juego, que dices, ah, mira, la novedad. Sí, la novedad es el de los sellos mágicos con la pantalla táctil, que, bueno, consigue todo lo contrario de lo que se esperaba, empañar un juego que, a ver, no es un mal juego, ni mucho menos, pero estos pequeños detalles hacen que el resultado final sea bastante tirando abajo, que nuestra opinión baje muy considerablemente. Aún así, es un juego imprescindible para los seguidores de la saga, creo yo, todos los que les guste Castlevania, este juego les gustará. También recomendable para los que busquen juegos de aventuras en el Nintendo DS, que no va muy sobrada, por no decir que debe ser el único. Y bueno, también para la gente que eso, que quiera algún juego así de aventuras, pero eso lo he dicho, perdón, algún juego largo, movidito e interesante, porque lo he dicho, en el catálogo de Nintendo DS actualmente, y difícil que dé horas de juego porque no hay mucha variedad ahora mismo en ese sentido en la DS.
A mí me gustaría añadir una cosa, sí, y es que
todo el mundo,
si no os gustó la anterior entrega, como fue mi caso, a mí me gustan las aventuras de Castlevania, pero la anterior entrega no demasiado.
¿Cuándo eres un...?
Pues la continuación, sinceramente, no.
Si es lo mismo.
Ahí.
¿Cómo que no la he jugado?
Así
que he jugado
al DS.
¿Al DS? Sí. No, al DS no, al anterior. Al que tiene lo mismo de Sprite.
¿El Sprite?
Sí.
¿Scotch Sprite?
Y ya no me gustaron mucho los gráficos de la anterior entrega, pues esta versión de la DS como que... como que no es tan imprescindible, ¿eh?
Bueno, dentro de poco sale uno para Play 2. Cómprate una y...
¿cómo se llamaba?
Sí, cómprate un duro de Play 2 y pierde.
¿Qué dices, señor?
¿Cómo se llamaba el primero?
¿De qué?
El primero
de que estaban hablando.
El primero de los Castlevania, Castlevania.
No, este se parece al anterior.
Aria of Sorrow.
¿Cómo se escribe? Aria.
Aria
of Sorrow.
¿Qué tontería esta?
¿Y el nuevo?
Down of Sorrow.
Vale, vale, es que no, es que estaban todo el rato diciendo, oh, no, of Sorrow, digo yo.
Quería buscar un error, pero no, no lo he encontrado.
No.
Pone puntuación recomendable y pasemos ya comiqueando, que joder, venga.
Y valoramos este juego como recomendable.
Aquí, Banjo, ¿me recibe?
Alto y claro,
perdón por la espera.
Su misión consiste en infiltrarse en Radio de Spy y desde allí informar de las últimas novedades del cómic nacional e internacional.
¿Contaré con ayuda?
Como siempre, esta es una misión encubierta de alto secreto. Deberá obtener el equipamiento necesario in situ. Y en caso de ser capturado, negaremos todo conocimiento. El nombre en clave de la misión es Comiqueando. Contactaremos contigo cada dos semanas para recibir el informe de tu misión.
Recibido. Comenzando misión Comiqueando. Informando desde el frente, Comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Hola, estoy en el aire. Hola, amigos. Cómic, ¿no? Cómics.
Sí, sí. Cómics. Suerte que hoy es corta, porque, claro, veo que la intro va a durar casi más que la sección.
Cómics, tenemos cómics, amigos. ¿Qué cómics tenemos, Juan? Eso.
Tengo que decir todos los que tengo en casa.
No. Bueno. No doble sentido. Mira, doble sentido de ese.
No van a pillar el chiste porque
tampoco se han perdido mucho. El programa impresionante hoy, de risa.
Hoy está fatal.
Pero te ha sido una caña, ya te digo. Bueno, a ver.
No, adelante, adelante.
Ah, ya, estamos bien. Venga.
Es que yo no tengo. Hoy estoy muy flojo y no se me ocurre ninguna introducción bonita que hacer.
Va, métase con Comiqueando doble sentido.
Bueno, hoy tampoco tenemos muchas novedades.
Vámonos. Invita a usted.
Sí. Más que nada, por aquí dos semanas es el Salón del Manga y claro,
¿sí?
Se están reservando la gente la novedad. Aparte que las de Norma, no iré a estar aquí.
¿Irás a hacer un reportaje?
Eso es ni de coño. ¿Por qué?
¿Qué rancio? Venga, va, galano.
Bueno, el Planeta está sacando ahora, o está anunciado que va a sacar el coleccionable de Lucky Luke.
¡Bien! ¡Lucky Luke!
Después del gran éxito de la película.
Coleccionable de cartones.
Un coleccionable rollo de Batman, pero de Lucky Luke.
Las aventuras más clásicas del personaje, escritas por Agostini y dibujadas por Morris. Un coleccionable de 25 números repartidos en 24 entregas quincenales.
Pero hay que mencionar que la colección, uno, está desordenada y dos, faltan números.
Vaya, por Dios.
Claro. Que está desordenada, bueno. Hay novedad en la colección de Planeta. Sí, pero el problema es que está numerada, pero está numerada en el orden incorrecto.
Sí, bueno.
Y podemos hacer de muchas otras colecciones en España.
A ver, sigue, Joan, perdón.
Bueno. A ver, Panini, porque
Planeta... ¡No, Panini, no!
Porque Planeta no hay nada más.
¿Ya? Sí.
Panini va a sacar Full Metal Panic, el primer tomo de la serie de manga basada en una serie de animación conocida por los que no hemos visto.
Ah, el escozor recorre mi cuerpo.
Oye, pues a mí me ha gustado Full Metal Panic.
No, yo por Panini.
Ah, por Panini. Vale, bueno, sí. Nos faltaba la musiquilla de terror y dolor, pero bueno. Sí. Full Metal Panic está hecha por Retsu Tateo y Shoji Gato.
Shoji Gato.
Es lo que tiene el nombre de este hombre. También anuncia que Panini anuncia Marvel Knights Spider-Man número 5. Tú dirás, ¿por qué número 5? Primera parte de Venenoso, con Francho a los lápices.
Hombre, de Francho, gran dibujante.
O sea, solamente me voy a comprar porque dibuja Francho. Aunque no sé si esperarme a que salga el recopilatorio.
Qué friki.
Que tú no lo vas a comprar, corriendo ahora.
¿Para qué se me lo vas a dejar tú?
Ah.
Es verdad.
Bueno, habrá novedad. Ya se acabó lo que es el cómic de España, porque no había mucho más.
Oye, ¿no ha salido el nuevo Asterix en España? ¿Eso es cómic?
Bueno, sí, vale, ha salido el Asterix en España. Y lo han tenido que quitar porque la...
Retirar el catalán.
Yo he quitado la versión catalana. Bueno, perdón. ¿Por? Ha salido el nuevo Asterix y la versión catalana la habían cagado en el título. Sí, estaba mal escrito.
La gramática.
La han tenido que retirar y hasta aquí una semana no habrá
Asterix. Asterix contra los marcianos.
No,
sí, sí, sí. El cielo.
El cielo se cae sobre... El cielo cae sobre
nuestro... No, digo el argumento.
Ni idea.
Sí, sí. Es un argumento que han tenido un secreto hasta el día del lanzamiento, que fue en taller o así, y que es Asterix contra los marcianos.
Demasiado.
Normal que no hayan tenido secreto, porque si no nadie se la compraría.
Sí, claro. que ya no respetan nada.
No, de verdad, no. De verdad.
Bueno, a ver, lo que iba a decir, que en este salón del manga, por lo visto la noticia es que habrá un taller de Go y Mahjong en un espacio coordinado por la ADAM.
Mira, por Mahjong tenemos que aprender.
Pues que te, ¿por qué te crees que no puedes?
Y tengo que enseñarte a Go también todavía. Sí.
Los visitantes del 11º salón del manga podrán participar para aprender a su 11º salón del manga, X1 salón del manga. Podrán participar para aprender a jugar a estos míticos juegos orientales.
¿Cuántos ya, eh?
Sí, sí.
O participar en pequeños torneos de los mismos. Por lo visto tiene dos apartados. Uno para aprender a jugar, si no tienes ni idea, y otro para poder jugar contra otra gente que ya más o menos domine.
Uf, que domine. Porque muy alguna persona que sepa de Go, una paliza te mete.
Bueno, pasamos al mercado americano.
Pasemos. ¡Bien! Pues no hay cuñas. No tenemos tiempo para cuñas de... Batachunda.
Vale. Pues Marvel va a sacar, por fin, Spider-Man Black Cat... David Amendu. Sí, sí, Kevin Smith por fin se ha decidido a acabar
los número 4 y 5, bravo.
No, 6, que va a debir 6 números.
Iluso.
El sexto es el típico portadilla, es especial y tal. Bueno, a ver, pues eso, que el recopilatorio con los números 1 a 3 salen este noviembre y los números 4 y 5 se publicarán quincenalmente en diciembre y el número 6, junto con el recopilatorio de los 3 últimos números, aparece en enero.
Ya era hora, después
por fin la podemos acabar.
El tío se acabó en el 3 hace ya como 2 o 3 años y es que queremos saber el final, ¿cómo? Habrá que pedirlo. ¿Qué más tenemos, amigo Yuan de la muerte?
Pues bueno, lo siguiente ya es Japón.
Pasamos a Japón.
Japón-Sevilla.
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 Japón-Sevilla, gran partido a la máxima.
Bueno, es una noticia que tiene que ver de refilón con esto.
¿Con qué? ¿Con Sevilla?
Ya, la gracia. Sí, con una... A ver, como algunos les sabrán, Space Adventure Inc. es la empresa que últimamente está llevando turistas multimillonarios a la Estación Espacial Internacional.
¿Y qué tiene eso que ver con
esto? Utiliza el transbordador ruso Soyuz.
No, tío, no sabes las noticias, no, por favor. Sí,
pues el señor Daisuke Nomoto, que es el director de la mayor comunidad de weblogs de Japón, Livedoor, que a su vez es la 37ª web más visitada de Internet, pues a finales del 2006 el señor Enomoto será el siguiente a subir por el módico precio de 20 millones de dólares. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que
¿y
ver?
¿Y a mí qué carajo me importa?
Porque su intención es la de subir disfrazado de Char Aznable. La serie de Gundam.
¡No sabía, tío! ¡Qué horrible, tío!
Aunque para ello necesitará la aprobación de la gente espacial rusa. O sea que al final podría ser que se tuviera que cambiar en la estación internacional y ponerse el traje. Tú dirás, ahora ves lo que tiene que ver. Y luego, dirán que los frikis no llegan a nada.
Eso iba a decir yo.
Está
diciendo usted que soy un friki a la estación espacial esa.
Y lo bueno es que diremos, y el Soyuz irá 3 veces más rápido.
No, seguro que dirán.
Es un chiste que no solo entiende.
Le falta una chorrera al disfraz porque no es verdadero.
Eso es un chiste que solo entiende la gente que sepa un poco del mundo.
A ver, es que al resto de la gente le da igual que esto suba.
Yo solo digo una cosa. El señor Cine, eso del, lo que comentó de ahí, el efecto de chorrera, no sé qué. A ver, una persona que tiene 20 millones de dólares para subir a la estación espacial internacional, el traje va a ser más perfecto que el original.
Pero seguro que el típico friki abajo de la tierra, tiene falta, ni sé qué, yo lo hubiera dicho mejor.
Claro, no es natural, porque quiere subir.
O sea que, un tío vestido, mira, tenemos aquí la foto. Mira,
acércalo al micro para que la gente lo pueda ver.
Así cualquiera, pero si está tapado.
Vestido. Sí, pero no ves el... Mira, te voy a enseñar el traje. Sigue, Joan.
Bueno.
Estoy diciendo educando a la gente.
Educando a la gente.
Bueno, a ver, lo siguiente es que TV Asahi publicó recientemente un top 100 de las series preferidas por el público japonés mediante un programa especial de televisión en el que la gente pudiera votar en directo. Y cuyos resultados, diríamos, del 15 al 1, porque había 100, pero no había 100.
No, rapidito.
Yo lo vi, ya sé quién es el uno.
Vale, rapidito. Bueno, la 15ª serie, ahora si lo he dicho bien, Chibi Maruko-chan.
¿Qué es eso, tío?
Es una serie clásica japonesa de...
Bueno, si vamos ahí,
vale.
Yo en uno a uno, explicando qué serie
es. La 14ª es Panipon y Dash, la 13ª es Azae-san, la 12ª es Lupin III, la 11ª es Saint Seiya. ¿Qué dice, oye?
Un décimo.
Los cabellos del zodiaco.
La 10ª es Slam Dunk. La gran Saimada.
La gran Saimada, sí.
La 9ª es Heidi, la chica de los Alpes. Es un clásico.
Ahora pues en los ojos.
La 8ª es Detective Conan.
Bueno.
La 7ª es Touch. La 6ª es One Piece.
Bravo.
La 5ª es Doraemon, un clásico de siempre. La 4ª es Majo Sensei Negima. Dices, ¿cómo ha llegado hasta aquí?
La última producción.
La misma razón por la cual Operación Triunfo es uno de los mejores programas de televisión española.
No, es que
Negima, la última producción del auto de la Ojina.
No, es que la 27ª era Bleach.
Ah,
o sea, Bleach está en el 27 y Negima está en el 4. Bueno, la 3ª es Dragon Ball. Vale, la 3ª.
La segunda
es Gundam.
segunda es Gundam.
La primera era Gundam, la segunda era Gundam.
Todo asesoramiento de cómic.
No me faltaba.
La estaba yo expandiendo la vieja Paul. ¡Mato!
La primera fue Metal Alchemist, al menos se ponía.
Bueno, una pausa para Full Metal.
Cuidado que el Saeva discrepa, ¿eh?
Yo he encontrado
lo bien, sí. Lo vi en directo.
No sé, vas a ver dónde.
Polémica, qué polémica.
Yo, ¿qué vas a ver?
Cuando lo he encontrado ponía esto, o sea, a lo mejor la han cagado.
Bueno,
a
cuando ver, yo lo vi en la tele era...
Tú sabes japonés.
A ver, por,
lechón.
Para poner unos números, que no me katakana.
Ahí, tío. Ahí.
¿Tú sabes katakana, lechón?
Yo creo que estaba en primer puesto, según tú.
Gundam, y el segundo puesto estaba...
Se fue a Putty Club para extranjeros.
Por lo visto, en el último segundo, todos votaron por una votación. Era la que me envía el SMS. No sé, ahí pone que el primero
es... Bueno, la dejemos bien.
Qué tristeza. Bueno, pues hasta aquí la comiqueando, si no tenéis nada más.
No, ha sido corta pero intensa.
¿Ha salido ya Supreme Power 2?
No.
¡Joder, cagón de Cristo!
A ver, es que las novedades, la dije ya hace dos semanas. Tampoco puedo inventarme más cosas. Sacaron Outsiders, sacaron Flash... Sí, sacaron el T-Titan / Outsiders.
Pues como gran recomendación, ¿no? Todo lo que tenga en la porta Titanes, vale.
Bueno, pero T-Titans...
T-Titans.
Sí, T-Titans...
Bueno, me enteré.
El otro día vi un T-Titans que no quiero comprarme.
El T-Titans Low.
Está dibujado por Rob Liefeld.
No,
eran titanes, pero no adolescentes.
No, sí, eran los dos números en los que reintroducía a dos personajes de estos.
Dios. En fin, gracias por tu colaboración, Joan. Yo te esperamos la semana que viene, ¿no? Dentro de dos, con más comiqueando. Pues vamos a poner el último tema a las YouTubers cuando quedan nada, escasos minutos para ir acabando. Es un tema de Monkey Island. En este concreto caso es uno de los temas finales de Monkey Island 2. Ese juego que el señor Cine va a probar a continuación. Le voy a traer, lo tengo aquí, se lo puedo dejar.
¿Monkey Island 2?
Monkey Island 2.
¿No acabó el primero?
Bueno, pero ya lo tiene para cuando se lo acabe. Escuchémoslo. Que ya va siendo hora. Ya tenés que ir metiendo cizaña. Especial Sitches.
Sí.
¿Ha entrevistado a Quentin?
Sí.
Y ha cenado con Judy Foster. ¿Sí? No te fastidia.
¿Sí?
Claro.
Trae Especial Sitches.
Pero no me hago chulo.
¿Hay especial o no hay especial?
Claro, hay especial.
Trae de especial. Bravo.
Menos mal.
despidámonos ya, que el señor Cine ya tiene todo preparado para su mega especial. Sí, es que no sé yo por qué sigue haciendo los especiales si le tratan como la basura. ¿Es verdad o no es verdad?
Ahora he descubierto cosas.
¿Has descubierto cosas?
Acreditan a cada uno en Sitche.
Sí, la verdad que sí. En fin, ya nos hablará en su programa. Señor Isaco, por favor.
Pues nos vemos la semana que viene, como siempre.
Señor Saeva.
Yo creo que la semana que viene no llegaré, pero
vaya,
bueno, ya
por
veremos,
Dios.
Ya veremos.
Señor Volcano.
Pues hasta la semana que viene, donde tendremos el especial entrevista con los creadores de la BCN Party.
Lo iba a decir, pero ya que lo has dicho tú, bien dicho sea.
Es mi sección.
No, es de los dos. Señor Yoño, también nos despedimos.
Pues bueno, ya nos veremos por aquí.
Vaya mierda de que te despedida radiofónica.
Escríbala usted.
Sí, yo también me despido, lo dicho, la semana que viene especial BCN Party con una entrevista que ya sabéis que me hace mucha ilusión. Y bueno, será eso la semana que viene. Nos vemos. Adiós.